Sí, ah. Estamos con Leandro, ¿no?
Leandro, ¿cómo,
¿cómo andas, Lea? ¿Todo bien?
Bien, bien. ¿Me escuchan?
Sí, sí, yo te estoy escuchando. Se ve que Javi tiene algún problema con los auriculares.
¿Qué pasa?
No están saliendo, no me jodas.
¿En serio? Yo lo estoy escuchando perfectamente. ¿Por qué estás solo, Lea?
Eso es
Ahora sí.
Tengo que enumerar los motivos. No. El Mati se está encargando de alguna cuestión familiar. Y Camilo Cagni, no, mejor no aclarar qué debe estar haciendo por estos momentos.
A mí me parece que es el temporal que está acechando ambas orillas, que hace que la gente como que, bueno, me quedo en casa, tranqui.
Bueno, vos sabés que justamente, casualmente, abríamos el programa así en el día de la fecha, hablando de qué forma uno podría culpar al mundo como para dejar de hacer cosas. Mira, tengo más compañía, está llegando Juan Carvajal en tanto.
Ah, Juan, sí, productor, con quien siempre coordinamos todo.
Sí, sí, o descoordinan.
No, coordinamos, bueno, ¿cómo descoordinan? Sí, es un genio, Juan.
Ah, es terriblemente. Bueno, te lo mandamos, ahora, vos sabés que...
Mándalo, es re bien, Juan, sí.
De esto quería hablar yo.
A ver.
El viento, acá nos pega del oeste-sudoeste, es decir, que se va... hacia Uruguay, de alguna forma, ¿no?
Sí.
Ah, claro, cuestión de...
Ustedes allá en el río lo reciben.
¿Qué? ¿Y sí?
Sí, sí, poner una red, algo, para que lo aguante.
Claro.
Y listo, ya está.
Está duro. ¿Cómo se está viviendo este temporal?
Bueno, desde ayer a las más o menos 3 de la tarde empezó a sentirse el viento, unas ráfagas de 100 kilómetros la hora más o menos en promedio.
Por acá antes.
Pasó por ahí.
Claro, claro.
Sí, sí, sí. Y bueno, no hay daños graves, obviamente no hay, por suerte no hay fallecidos, sí, algunos evacuados, voladura de techo, algunos carteles volados, esos carteles que anuncian el nombre de las calles, esas cosas, bueno.
Fallecido.
Sí, hay un fallecido.
Hay un fallecido en Belo Horizonte, en Canelones, que estaba en moto y le cayó un árbol encima.
Ah, mira, no tenía ese fallecido. Sí. Bueno, entonces sí, tengo un fallecido. Y bueno, pero lo que pasa es que acá hay mucha alarma después que en el 2005 no se anunciara un ciclón extratropical. Y la gente obviamente no tomara los recaudos por ese anuncio. En ese sí hubo más fallecidos, fue de una entidad mayor. Y después acá en Uruguay quedó como ese fantasma. Y en las últimas semanas, en los últimos meses, se habían anunciado varios ciclones extratropicales, ninguno de la entidad de que terminó teniendo el día de hoy, rondaron las rachas entre los 100 y 120 kilómetros en la hora. Según lo que dice meteorología, a partir de la tardecita de hoy, en las próximas horas estaría mejorando el tiempo. No sé cómo está allá.
Va a ir bajando gradualmente.
Sí.
El viento, por supuesto, primero va a comenzar a bajar para nosotros, luego para ustedes, por una cuestión de lógica, direccionalidad de las ráfagas. Me llama la atención cómo ustedes, cómo se ha nombrado allá, un ciclón extratropical.
Sí, se le dice así, ¿no? Sí, ahí no se le dice de esa manera.
No, se han nombrado como fuertes ráfagas. Cierto es que si uno ahonda un poco en la cuestión meteorológica, ve cómo se conforma un centro de baja presión en el Atlántico, despegado de la costa argentina y uruguaya, pero que los vientos confluyen como en forma ciclónica en ese vértice. Así que digo, está bien llamarlo así, ¿eh?
Sí, sí. Nosotros creo que igual lo adoptamos de Metsul, que es de Brasil, que es una compañía meteorológica, que en realidad es la que nos avisó aquella vez que hubo...
Claro, en el 2005.
En el 2005.
El 2005 fue...
un temporal muy grande.
En el 2005, en aquel temporal que le decían, fue la única empresa, y no fue uruguaya, fue de Brasil, el sur de Brasil,
que lo menciona de ese modo, ¿no? Sí. Ciclón extratropical, y de ahí sí. Es como que se toma la...
Y a partir de ese 2005, todos los medios empezaron a tomar, fue gracioso, empezaron a tomar el reporte oficial del gobierno uruguayo, de meteorología uruguaya, y el de Metsul, como dos voces a la par, digamos, una y otra. Eso fue lo que pasó después del 2005.
Bueno, les comento que de este lado de río también pasa algo similar. En el año 2001 y en el año 2013 la Plata sufrió una gran inundación.
Sí.
Con muchísimas víctimas. Y quedó, en cierto modo, el temor entre los vecinos de aquí, de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, respecto a los fenómenos climáticos, sobre todo de lluvia y de fuertes vientos. el mismo día lunes, a través de WhatsApp, del programa de mensajería de celulares, sí, empezó a circular el audio de una señora, de una ama de casa, en el cual mencionaba o daba una alerta a sus conocidos, a sus amigos, de no mandar los chicos a la escuela, que van a haber fuertes ráfagas. Vamos a escucharlo un poco, acá lo tiene Leandro a mano.
A ver. Hola chicas, buen día. Mira, nos llamaron urgente a una reunión en la municipalidad por el tema de la alerta de hoy. O sea, la alerta va a ser más más peligrosa de lo que pensaban. Dicen que entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde de hoy va a caer casi la misma cantidad de agua que cayó aquí el 2 de abril. Y se está viendo que el viento va a ser muy fuerte y la formación de la cola de un tornado, que es muy probable, que esperemos que no, pero es muy probable que pegue a la ciudad de La Plata. No saben en qué zona. Les pido por favor que piensen el tema del viento y de la cantidad de agua que va a caer. Yo creo que sabiendo esto, por ahí podemos hablar al colegio y decir que los peques no los mandamos hoy, los mandamos mañana, hasta que pase la alerta.
Este fue el audio que empezó a circular por varios teléfonos celulares, se hizo viral entre los vecinos de la ciudad de La Plata. Realmente generó una psicosis cuando la señora menciona la fecha 2 de abril, no fue el 2 de abril de este año, sino 2 de abril del año 2013, cuando se registró ese fenómeno que marcó un antes y un después aquí en la ciudad de La Plata. Pasaron los días, tuvo mucha repercusión, los medios hablaron mucho de este tema, de este audio, la municipalidad incluso tomó cartas en el asunto, el propio intendente municipal, Julio Garro, mencionó que iba a llevar este tema a la justicia, sobre todo por las consecuencias y la alerta que generó en la población. En el día de ayer, la mujer que envió este audio, en el cual hubo muchísimas especulaciones si era una ex empleada de aquí del municipio de la ciudad, que había sido despedida de la gestión anterior, si era una persona que pertenecía dentro de la misma municipalidad o bien una campaña sucia en contra del propio intendente municipal. Obviamente que todas estas repercusiones hizo que se despertara la alerta y realmente se diera a conocer quién fue la persona que lo dijo, que lo emitió y que lo mandó. Hubo una carta de pedido de disculpas.
Jacqueline Nadaya.
Jacqueline pidió realmente disculpas, no sé si podemos buscarlo y tenerlo disponible. Ella en realidad mencionaba que era una alerta que había mencionado y era un grupo de padres del jardín, creo, donde acuden sus hijos, pero fue a modo más personal y de alerta que ella lo realizó.
Esto fue lo que explicó Jacqueline, ¿no? Comienza la carta diciendo el motivo de esta carta para pedir disculpas públicas a todos los vecinos de la ciudad y comenta justamente esto que está refrendando Juan Pablo. Lo cierto, chicos, lo que queremos transmitirles es que aquí en la ciudad de La Plata se dio una situación que antes de la llegada de los vientos, la gente comenzó a retirarse de los trabajos, comenzaron de manera informal, por así decir, no institucional, claro, sí, a decirle a los padres no traigan a los chicos al colegio, claro, porque van a venir fuertes vientos. Todo esto mucho antes del viento, incluso mucho antes de la lluvia que precedió a las grandes ráfagas que tuvimos en el día de ayer, ya cuando la tormenta era cosa del pasado, ¿no?
Sí. Sí. No, bueno, acá un poco pasa eso también. Después del 2005 pasó, o sea, la gente bueno, yo, por ejemplo, ayer de noche tenía clase, salí tipo a las 8 de la noche de trabajar y tenía clase después y no fui, me da miedo, o sea, te genera una psicosis y empezás a perseguirte cuando en realidad, bueno, son vientos fuertes, tampoco es que te vas a volar.
Y es cierto que los distintos meteorólogos que trabajan en los medios de comunicación se quedaron con la espina de no haber anunciado aquel del 2005 y ante cualquier racha media fuerte de viento ya están levantando la alerta, cuando en realidad no. O sea, esta es la primera que yo recuerdo en bastante tiempo.
Que sea fuerte, ¿verdad?
Y fue mediana, no fue una cosa, la verdad, teníamos el fallecido, ahí yo no tengo la información, pero teníamos este fallecido en Canelones, canelones, y pero después no fue una capaz que la denominación de ciclón, bueno, un poco levanta la alerta cuando hay veces que puede ser ciclón, pero tenemos vientos de 80 kilómetros a la hora que son vientos fuertes, pero no generarían mayores complicaciones.
Los meteorólogos se cuidan, ¿no?
Se cuidan, sí, a partir de eso
se cuidan un poco, eso, sí. Y la gente, después de que pasa la supuesta alerta, se queja mucho, ¿no? Bueno, al final no era nada.
Está de acuerdo. Tenemos acá, la semana, además de la tormenta, estuvo marcada por una iniciativa de un diputado del MPP. El MPP es el sector de donde proviene, por ejemplo, Mujica.
Exacto.
Para controlar el tema Uber, ya hemos hablado largamente de Uber, hay preocupaciones en las autoridades porque Uber no paga los impuestos que debería pagar, simplemente opera en el país, empezó a operar así de prepo, por decirlo de alguna manera, y es difícil frenarlo. Toda la patronal del taxi, todos los trabajadores del taxi están en contra de este funcionamiento de Uber, que además de a poco no es solo Uber, empiezan a haber más aplicaciones, ¿no? Acá hay una que empezó a operar que es Easy Taxi.
Voy en taxi también.
O sea, hay distintas aplicaciones que ya están. No es solo la mira en Uber, pero bueno, en definitiva parece que son aplicaciones que llegaron para quedarse. Y lo que se está buscando desde el Parlamento es ver cómo se regula la actividad de estas aplicaciones para que funcionen básicamente en un marco de legalidad. Eso es lo que se busca. La cuestión es que a veces surgen ideas más disparatadas y ideas menos, ¿no? Esta semana, un diputado del MPP, Walter de León, se le ocurrió y llegó a presentarla en una comisión en el Parlamento el proyecto de ley de El Cliente Arrepentido. Es así el ley.
Escuchen bien esto, sí, porque esto es, se mueren.
Ese cliente arrepentido. ¿Cómo frenar Uber? Bueno, bajo la figura de cliente arrepentido. Nosotros, capaz que en Argentina, y en Argentina también está funcionando Uber.
Los taxistas se está tomando nota pero muy atentamente.
Y no solo los taxistas tienen que tomar nota, sino los ciudadanos, porque hay una buena oportunidad de ganar mucha plata. Acá.
Miren esto.
El cliente arrepentido es este. Yo me tomo Uber, ¿no? Y en la mitad del viaje, por inspiración divina, me arrepiento.
Digo, ¿por qué hice esto? Estoy cometiendo un delito. Está fuera del marco de la legalidad.
Dame Uber, le dice al hombre que no se llama Uber, pero uno lo...
la verdad...
Uber, me equivoqué.
Me tomé Uber, pero
no
estoy...
No me llamo Uber, no.
Claro.
No viene el caso,
te digo Uber igual.
Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí no el conductor, sino el ciudadano que se tomó el Uber y que se arrepintió en el medio del viaje, porque bueno, estaba en un mal día y digo, no, pero vamos a frenar un poco esto porque no está funcionando en el marco de la legalidad, etcétera, etcétera. Llama a las autoridades, en este caso a las autoridades de la Intendencia de Montevideo, bueno, ahí la idea puede ser cualquier autoridad,
capaz,
pero bueno.
Que se larga un 0800 Uber arrepentido.
Claro, Uber arrepentido. Claro. Viene la justicia, intercepta el viaje, labra un acta, y a la persona que la persona que delató, el delator, o sea, el ciudadano que se tomó el Uber en el medio del viaje, se dio cuenta que estaba arrepentido, se le da un monto de unos 140.000 pesos uruguayos, que yo estaba haciendo la conversión acá, que son unos 71.000 pesos argentinos, más o menos.
¿Cuánto?
71.000 pesos.
¿Cuánto?
Digo, yo viviría de esto.
Me voy a Uruguay a delatar gente.
¿Ustedes pueden creer esto?
¡Qué idea!
La verdad, digo, yo el proyecto no vi de dónde sacaría la plata, pero bueno, eso...
¿$1,000 por buchonear a alguien?
Todo el mundo se va a querer tomar Uber para
buchonear. Todo el mundo va a querer buchonear a alguien.
¿Hacés tres viajes por semana?
Que se lleva, a la maestra que se lleva los borradores del colegio, a las tizas.
Claro.
Que se lleva los insumos del Estado, las resmas de papel.
Vamos a adaptarlo a todos los órdenes de la vida, ¿no? No solo a Uber.
La cultura de la delación.
Y ejemplificador de la moral y las buenas...
Yo lo que no tengo claro, creo que no declararon desde el sindicato del taxi, ¿no?
Esta propuesta en realidad fue, ya varios lo dicen, fue en realidad, lo presentó Walter de León, que me decíamos, es un diputado del MPP, pero en realidad...
No lo tomaron. ¿No?
Walter de León... En realidad lo que estaba haciendo era tomar una propuesta de Óscar Dourado, que es el dueño de todos los taxis, como el patrón de los taxis.
El patrón de los taxis.
Como el patrón del mal, pero...
Ahora, chicos...
Con prácticas un poco reñidas con la moral. Pero digo...
Ayer tuve un episodio sobre Uber Taxi, porque viste que dije que me dio miedo, me quería ir a casa después que salí de trabajo, me tomo un taxi y me dice el taxista, ¿no? Lo que pasa es que nosotros hoy estamos de paro, además. Digo, ah, ¿qué pasó? Yo no había visto que estaban de paro. No sé, no lo vi en las noticias. Y me dice, no, agarramos un par de Ubers y les prendimos fuego dos autos. Y le digo al tipo, pero escuchame una cosa, ¿le prenden fuego dos autos y paran ustedes? Le digo, ¿cómo es la cosa? Ay, ¿pa' qué? Cuando le dije sí, eso, nada, pensé Dios. Que me mataba ahí adentro del taxi. Sí. Y les vamos a seguir quemando todos los autos, me dijo.
Sí.
No.
Yo les iba a decir que... con esta cojoneada en broma que nos hacemos... ¿cuál es más, cómo decirlo sin decir una guarangada? Yo les iba a decir que los taxistas argentinos eran los bravos. Pero bueno, esto que escucho realmente sí. sobrepasa cualquier límite. Continuaría una hora más hablando de esto. Solamente quisiera recapacitar lo siguiente. Todo este sistema propuesto por el diputado, además de bueno, un sistema de buchoneo, ¿no?
Sí.
Remunerado. También implica el hecho de que uno, supongamos que está llegando tarde al laburo, uno se toma un Uber.
Sí.
En el medio dice, no, pará, voy a ganar 70 lucas.
Y sí.
Bueno, lo voy a hacer. Llamo. Tenés que esperar que la justicia reaccione.
Sí.
Que la habilite. Que llegue la justicia con la fuerza de seguridad. En el transcurso de todo eso vos estás hablando con Uber, que en realidad se llama Carlos, y vos te empezaste a pelear porque el tipo se llama Carlos y no Uber, pero vos le decís Uber y encima le decís que lo estás delatando, claro. Diciendo, acá estoy con Uber, que en realidad es Carlos. Y comentándole a la justicia que está haciendo una actividad ilegal. Ya para todo esto,
no, ya está.
Lo más fácil que te puede pasar es que Uber, que en realidad se llama Carlos, te esté persiguiendo por todo el barrio.
Claro, no, se va a armar un quilombo. Por eso.
El 15º viaje del día.
Sí. No, totalmente, es inviable.
Abajo y en tu casa.
Yo igual, si esto prospera, yo creo que por un viaje por semana de delación vivís tranquilamente. ¿De qué vivís? De delatar Ubers.
Claro.
Ya está.
Mi nuevo trabajo.
Además, una cosa, si uno quiere encontrar el Uber. Mira el GPS y listo. Mira la aplicación.
Claro, no sé. Bueno, sí.
O va la justicia, va el señor juez y dice, ja, yo me la gano. Sin tener que... Llama al Uber. Listo, hola, ¿qué tal? Sí, yo soy su pasajero, pero a la vez soy el juez que se va a ganar 70.000 pesos enjuiciándole. ¿Usted qué va a pasar? ¿Se le saca la licencia? ¿Se le prende fuego? ¿Cuál es el mecanismo punitivo propuesto para
sí.
Don Uber?
Yo igual creo que este señor que me dijo eso me quiso asustar un poco y exageró, porque si hubiesen quemado dos Uber, nos hubiésemos enterado.
Acá por lo menos en Uruguay, obviamente hay trabajadores honestos, eso es sin duda, pero la patronal del taxi, que ha logrado tener un mercado controlado de taxis, totalmente cerrado y controlado, hasta el punto que deciden ellos, mediante presión, cuántos taxis, cuántas chapas de taxis se sacan y se ponen en el mercado. Ellos mismos lo regulan. Han tenido históricamente prácticas bastante patoteriles.
Es que él me dice, mira, me dijo, yo no quiero tener problemas, pero si yo estoy pasando y tengo 6-7 compañeros parados parando un Uber, tengo que bajarme, me dijo. Tengo que parar.
Sí, pero prender fuego,
¿no? Es de loco.
Esa
cuestión corporativa, bueno, creo que nos... la cuestión cultural respecto a la cuestión corporativa de los tacheros, hemos ido de la mano, como en tantos otros sentidos. Nosotros íbamos a contarles cosas como... Digo, que quedan opacadas con esta anécdota tan...
Perdón, no, esto lamentablemente lo desecharon, no prosperó, así que bueno, capaz que en Argentina capaz que corre. Acá en Uruguay la comisión del Parlamento lo... Lamentablemente, porque uno ya...
¿Tienen ustedes la idea, chicos?
Claro.
Bueno, yo no creo que tal vez venga esa propuesta con el próximo viento que venga así para este lado, la traiga para acá y no me extrañaría que aparezca.
Por el momento la ley del arrepentido pasa por otro lado. En Argentina, la discusión y las propuestas parlamentarias vienen por otro lado, no precisamente
no
por Uber.
No sé si te dan guita, la guita ya la tienen muchos posibles arrepentidos.
¿El tema de blanqueo?
No, la ley del arrepentido, que ya está tomando cada vez más forma parlamentaria, digamos, porque está yendo como pelotita de ping-pong de la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados, y la ley del arrepentido viene a... darle facilidades a aquellos imputados o sospechados de corrupción que pudieran delatar a cuadros superiores, por así llamarlos,
claro.
¿No? A funcionarios de mayor rango y tal vez mayor responsabilidad. Es algo similar en cuanto a lo que se plantea en el incentivo este de...
Porque en este caso faciliten las investigaciones respecto a la comisión de un delito, sobre todo en defraudación a las funciones públicas y a la administración pública, delitos contra la administración pública. Como decía Leandro, ha empezado a tomar mayor relevancia desde el cambio de gobierno, numerosos casos de enriquecimiento de ex funcionarios, y bueno, apunta a todo esto en realidad, y por aquí viene la ley del arrepentido.
Chicos, nosotros se nos está acabando el tiempo, voy a tirarle dos títulos, simplemente. El presidente Mauricio Macri estuvo presente en lo que fue la apertura del Foro de Inversión y Negocio de Argentina, casi 2.000 empresarios de todo el mundo que en apariencia, nada más, vienen a hacer inversiones a la Argentina, por lo cual nos pintan un horizonte divino para el próximo futuro, para el futuro próximo, mejor dicho. Aranguren, el ministro de Energía, ha vendido sus acciones en Shell.
Ah, bueno, bien.
Sí, por supuesto, no sabemos en qué lo ha reconvertido, pero eso será para otro cantar. Títulos, simplemente para cerrar este encuentro en el cual, bueno, vamos a ver si la música que nosotros le mandamos con el viento para aquel lado llega, porque las ondas sonoras se propagan en dirección.
¿Qué nos mandaron, Lea?
Vamos a escuchar una banda local, una banda que la podría explicar de muchas formas, simplemente que quisiera dejar un recuerdo gráfico que yo tengo de mis años mozos aquí en Radio Universidad, que es cuando La Secta, esta es la banda, venían a hacer radio. Yo tenía 19 años y La Secta caía disfrazado a hacer radio.
Me muero.
Los integrantes de La Secta. El tema es No Somos Normales. Ahí lo está buscando Gabriel Escudero, nuestro operador, que bien le hace honor al título de esta canción. También me acuerdo de la canción del Cuarteto de Nos, uruguayos, No Quiero Ser Normal.
Es verdad.
Tiene alguna relación. Pero bueno, nuestra música hacia ustedes es No Somos Normales, La Secta.
Perfecto, nosotros le pasamos a ustedes la música de Señor Faraón, de su disco Piel de Culebra, que fue editado el año pasado, el año 2015. El tema número 3 de este disco se llama Sangre de Amar.
Y hoy tenemos al señor Faraón de invitado, así que por eso
compartimos. En un ratito va a estar señor Faraón, Ismael Varela, conocido como señor Faraón, aquí en vivo en Uniradio. Así que, bueno, con eso lo dejamos, nos reencontramos la semana que viene.
Muchachos,
un abrazo para los dos, ¿eh?
Un abrazo grande, hasta luego.
Chau, chau.
Buenos Aires, mala sangre, mata fuego, bellas artes, arco y flecha. Sangre nueva, arco iris, malas artes. Si yo fuera un ángel, mentiría suciamente para caer. Bajo el agua. yo fuera un ángel. Pero soy surcos, pulsos de carne. Nada. Suciamente. Rompe, paga. Buenos días. Casa bobos. Cable a tierra. Bajo tierra. Somos cactus que bailamos. Somos sombras que brillamos. Retumbamos túnel mental, ciego infinito, infinitesimal. Somos normales,
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 somos normales.
Somos normales.
No.